Se le llama el caso Gérard Depardieu. Se trata del expediente judicial abierto contra el conocido actor francés, quien ha sido acusado por varias mujeres de violación y agresiones sexuales. Pero este caso no es solo jurídico, se convirtió en un escándalo social y mediático tras la difusión en diciembre pasado de un amplio reportaje de la televisión pública francesa. En ese reportaje se ve al actor durante un viaje a Corea del Sur, tratando a mujeres y niñas con comentarios obscenos y actitudes misóginas y vulgares. Antes de la difusión de esa investigación, Depardieu había sido acusado ante la justicia. En 2018, la actriz Charlotte Arnoul lo acusó de haberla violado y acosado sexualmente. En septiembre de 2023, otra actriz, Hélène Darras, interpuso una denuncia por agresión sexual contra Depardieu. A esto se suman las acusaciones de 13 mujeres contra la estrella del séptimo arte, hechas públicas por Mediapart, un periódico digital francés. Eso fue en abril del año pasado. Esa noticia sacudió a otra mujer, Ruth Bassa, una periodista y escritora española que había entrevistado a Depardieu en 1995 en París. Ella tenía entonces 23 años y el actor 46. Ruth Bassa ha denunciado ante las autoridades que esa entrevista terminó en violación, una agresión que ella olvidó durante casi 29 años, pero que estaba registrada en su diario íntimo. Ruth Bassa compartió su testimonio con Radio Francia Internacional. Con ella ya son 3 mujeres que acusan a Gérard Depardieu de haberlas violado.
Bueno, ante todo, buenas tardes, Carolina, y muchas gracias. Para mí, la lectura de aquel artículo simboliza un antes y un después en mi vida, porque hasta el 13 de abril de 2023 yo he sido absolutamente inconsciente de la agresión que sufría a manos de Gérard Depardieu cuando acudí a entrevistarle, efectivamente, en el año 95 a París. Lo que yo quería era, bueno, pues hacer un perfil profundo de la persona. Era una persona muy interesante para entrevistar, para profundizar, para hacer un perfil que hablara de él, de su trabajo, de su vida, como he hecho con las decenas, cientos de personalidades que he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi vida, ¿no? Aquella mañana del 13 de abril leo en un periódico internacional la noticia publicada por Marie Touche en Mediapart del abuso, los presuntos abusos de Gérard Depardieu durante varios años a 13 mujeres en el ámbito del cine. Y no te puedo describir exactamente cómo, pero esa noticia a mí me hace sentir mal, ¿no? Me hace empezar a recordar cómo fue toda la experiencia con Depardieu en el despacho de Rosy Films, no solo toda la entrevista que de por sí sola, sin el acto final, es decir, la agresión, fue muy complicada, fue muy intensa, fue muy controvertida y fue de las más difíciles y más interesantes también que he hecho a lo largo de mi carrera, sino que realmente a mi mente empiezan a acudir imágenes que yo, a visualizar momentos posteriores a la entrevista que yo no recordaba, ¿no? Muy, 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 verdaderamente muy, muy repugnantes, ¿no? Ese mismo día por la noche decido acudir a los diarios que escribo, llevo escribiendo diarios desde hace más de 30 años, son más de 15.000 páginas que yo, fíjate, nunca leo. Para mí los diarios son como un disco duro externo de mi memoria. He vertido durante toda mi vida mis pensamientos, mis experiencias, lo que me ha sucedido y tal y cual, pero nunca vuelvo atrás. Lo escrito, escrito está. Es decir, yo nunca había vuelto a ese tomo del año 95. ¿Qué ocurre? Me encuentro con que el 17 de octubre de 1995, es decir, 5 días después de la agresión, que ocurrió el 12 de octubre de 1995, me encuentro con mi yo de 23 años, escribiendo también de madrugada, 9 páginas en las que detallo todo lo que ocurrió con Gérard Depardieu en aquel despacho, cómo sucedió aquella entrevista y cómo finalmente acaba, ¿no? Uh-huh. Claro, en ese momento, esos pensamientos, esas imágenes, que es muy difícil de explicar, pero son como pequeños destellos, imágenes sueltas, son como diapositivas, ¿no?, que van saltando en la memoria, pues me empiezan a cobrar sentido y ya se revela todo como una película continua, desde el principio hasta el final. Y entonces es cuando verdaderamente me doy cuenta, no solo de lo que está escrito, que me parece asqueroso y terrible, y me doy cuenta que lo que ocurrió aquel día fue una absoluta invasión sin mi consentimiento, y se me invade en lo más, para mí, mi campo de batalla, que es mi cuerpo. Sin mi consentimiento, sin que yo me pudiera defender, quedándome paralizada, no pudiendo hacer nada y no sabiendo cómo interpretar aquello en aquel momento, no pudiendo hacer nada.
Desde abril del 2023 hasta hoy, Ruth Bassa tomó conciencia de su agresión y decidió alertar a dos periódicos españoles, que decidieron no publicar su historia. Luego de eso, se dirigió a las autoridades para denunciar a Gérard Depardieu.
Mira, han sido muchos meses muy duros de muchas crisis, porque para mí esto ha sido... Han sido muchos meses muy duros, de crisis muy duras, muy fuertes, de una caída personal muy profunda que además pues me han llevado a, bueno, a hacer cosas que no, que tampoco debería, ¿no? La denuncia viene meses después de silencio, porque no muchos días después de yo ser consciente y de por fin recordar todo como es debido, de tener esa prueba que tiene un valor incalculable para mí, que es el diario. Yo acudo a un medio en el mes de abril, a finales de abril, cuando ya por fin tomo tierra en el asunto y digo, tengo que hablar, tengo que contar mi historia. Esta historia se tiene que conocer, pero no por mí, sino por la historia, porque no se deben callar estas cosas. Y cuando yo pongo en manos de un medio mi testimonio, junto con el diario, que además evidentemente se autentifica junto con otros diarios para ver, lógicamente, la expertización, pues que se vea caligrafía, que se vean los papeles, etcétera, etcétera. Y eso se corrobora con testimonios contemporáneos de aquella época. Estas personas investigan durante unos meses, pero finalmente pues deciden no seguir adelante con el tema. Una vez que además me han dejado para revisar el artículo que se pretendía iba a salir en aquel momento, ¿no? Yo me quedé devastada, porque después de todo lo pasado, después de tanto hablar, de tanto escuchar la grabación de la cinta que yo hice, la entrevista publicada, finalmente decidieron no salir. Y yo me derrumbé también. Y ya entramos en el verano, y en el verano, pues bueno, yo tuve, pues bueno, he tenido el privilegio de formar parte de varias exhibiciones, varios éxitos que no he podido de ninguna forma disfrutar porque estaba tan mal, porque claro, si por un lado recuerdo y me culpo exageradamente por haber olvidado, por el asco y por la vergüenza que sentía, que encima estas personas es que había confiado plenamente, me dejan la estacada, para mí fue muy duro. Cuando pasa el verano, decido hablar con La Vanguardia. Y con La Vanguardia ocurre un poco lo mismo, es decir, sí, efectivamente, se toman todo súper en serio, porque además yo soy una persona conocida en el medio, soy una persona muy discreta, pero bueno, de momento deciden reservárselo y se queda ahí, ¿no? Yo ya lo veo todo perdido y yo ya sé que evidentemente han pasado muchos años, sé que no voy a salvar al mundo, ni voy a salvar a nadie, pero sí que quiero de alguna forma hacerme justicia a mí misma y dejar negro sobre blanco testimonio de lo que me ocurrió. Y para eso acudo a las autoridades, porque nadie me escuchaba, me sentía silenciada. Y acudo a las autoridades cuando yo finalmente hablo con la UFAM en España, que es la unidad de los de delitos sexuales, y me dicen que tengo todo el derecho del mundo a poner una denuncia, que quede constancia de ese hecho, y que bueno, que lamentablemente es posible que no haya recorrido judicial porque está expirado, pero que no obstante, por supuesto, como ciudadana, como persona que ha sufrido un daño, una agresión, puedo denunciarlo. Me sentí muy, muy, muy escuchada. La policía que me tomó declaración durante casi 4 horas en compañía de una persona muy querida, la verdad es que fue todo lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Alguien que realmente me estaba escuchando, que me estaba apoyando, y eso sí que me dio un golpe al decirme que lo que realmente me había ocurrido no era solo, que ya es mucho, una agresión sexual, sino que era una violación.
¿Te cuesta decirlo todavía hoy?
Mucho, mucho. Este señor, lo que me hizo, legalmente está tipificado, ¿no? Me cuesta mucho, todavía estoy en la etapa de la aceptación del hecho, ¿no? Entonces, volviendo a la denuncia, yo he denunciado en diciembre. Y para mí ha sido un alivio y una catarsis total el poder hacerlo extensivo a las autoridades y que las autoridades a partir de ahí hagan lo que deban, si es que pueden. Yo ya me he aliviado, lo he contado y ahora les toca a otros hacer su trabajo si es posible.
Quería resaltar el reconocimiento que has tenido por parte de dos organizaciones que apoyan a las mujeres periodistas como tú. ¿Cómo te sientes con esa solidaridad de otras mujeres periodistas?
Hombre, para mí es un honor y sobre todo es muy abrumador, ¿no? Porque en este mes cívico, desde la publicación de la historia, la verdad es que yo nunca, nunca jamás hubiera pensado que mi testimonio, mi historia, fuera literalmente a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y que de alguna forma pues trascendiera tanto y calara tanto, y también he recibido muchas muestras de cariño, muchas, ¿no?
Rudy, después de todo lo vivido y los años de olvido, la toma de conciencia y la denuncia por violación contra Gérard Depardieu, ¿quedan secuelas?
Evidentemente sí, porque claro, en estos meses en los que ya, bueno, repito, he tomado, he hecho pie en la historia, y bueno, he tenido y estoy hablando con personas que me están ayudando a superarlo, ¿no? A aceptarlo mucho más, ¿no? A hacerlo más mío, lamentablemente. Claro que quedan secuelas. Es decir, si yo ya tenía de base una enfermedad que es anorexia desde los 11 años, depresiones, que nunca me han frenado. Para mí escribir, hacer mi trabajo, siempre ha sido y es la medicina, es el motor que me impulsa a continuar viva de una manera casi te diría mágica, y no soy, soy una tía muy, 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 muy realista, ¿no? O sea, soy una racionalista absoluta y una empirista. Pero sin embargo, claro que quedan secuelas. Yo ahora soy consciente que, como te decía también hace unos momentos, he tomado decisiones o he hecho cosas posteriores a ese asalto que yo sé que han determinado de alguna forma mi destino, ¿no? Físicamente y mentalmente.
El caso Depardieu ha causado gran conmoción en Francia y polarizado el mundo del cine. Muchos aseguran que el comportamiento del actor con las mujeres era algo conocido en el medio y que nadie se atrevía a desafiarlo, dada la importancia del personaje. Ruth Bassa, de su lado, invita a romper la cultura del silencio.
Sé que es muy difícil romper el silencio ante situaciones de estas características, ¿no? Cuando el dolor, la vergüenza, el asco, el miedo se apoderan de ti y te convierten en más presa. Pero lo primero que te diría a la gente que sufre es que hable, es que hable, es que hable. No debemos callar ante situaciones que son dolorosas y que pueden ayudar a los demás a eso, a romper el silencio y poner nombres y apellidos a las cosas que nos hacen daño o a las personas que nos hacen daño. Repito, es muy difícil. Lleva tiempo, pero se puede hacer.
Bueno, y con esa invitación a romper el silencio te agradecemos una vez más, una y mil veces más, Ruth Bassa. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, de todo corazón. Muchas gracias.